Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Doce y seis minutos de la mañana. Esta música no es porque nos dieran las 10 y las 11, es porque Sabina ha hecho un anuncio y como hay muchos fans del cantante, del cantautor, pues creemos que merece la pena saberlo. Y es que Joaquín Sabina ha anunciado hoy que va a volver en abril a España con una gira, Lo Niego Todo, en concreto Madrid, Granada, Coruña, Córdoba, Albacete, San Sebastián, Madrid, que es la que nos interesa. Y quédense con la fecha porque es el 16 de junio cuando va a estar tocando Sabina de nuevo en Madrid. Y las entradas, pues el 26 de enero a partir de las 10 de la mañana, o sea, dentro de un par de días, pasado mañana, ya se puede empezar a comprar entradas.
Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana y al son de esta canción de Sabina que anuncia esas nuevas jornadas de conciertos en España, en Madrid y en España, pues nos vamos a saber cuál es la realidad que se vive en ese mundo paralelo que forman las redes sociales. Y para eso nuestra compañera Carmen Martín Tejeda sale de este mundo y se mete y se involucra de lleno en ese otro mundo de redes sociales. Buenos días de nuevo.
Buenos días, aquí vengo, he salido de bucear o pescar.
Es como nuestro Matrix.
Efectivamente.
No, bucear, que me da mucho miedo.
Yo me transformo en algo así como Tron, lo habéis visto. Y a la me meto por ahí.
Tiene ya años, ¿eh? Esa peli.
Ay, pero a mí me encanta. Ya,
pero era de Disney, de las de...
Vamos. No, pero la segunda parte no es tan vieja.
Ah, no, tampoco. No ha llegado tanta mi pasión por el...
por Tron.
De Disney.
Bueno, ¿y qué se cuenta en las redes sociales? Sigue dando lata, tocamos lata, entre comillas, sigue hablándose de Marlene Wynne, la profesora universitaria que le dio ayer el zasca a Puigdemont, que hoy ha dicho... que se tenga en cuenta que no fue la universidad la que invitó a Puigdemont, sino claro, que él se ofreció para ir y ha dicho que su discurso no se ve, que no veía un discurso así desde la Segunda Guerra Mundial. También, siendo también muy retuiteado. Bueno, de esto se habla. Se habla de San Francisco de Sales. Hoy es el Día de los Periodistas.
Felicidades.
¿Sí?
¿Era hoy?
Es hoy. Están todas las redes sociales llenas de
felicidades.
¡Juanjo, no te vayas!
Se quieren marchar.
Es el Día de Periodista, pero hay que currar.
Oye, pero San Miguel Arcángel es también patrón, ¿no?
San Francisco de Sales.
San Francisco de Sales.
¿Y San Miguel Arcángel no?
Pues lo hacemos también patrón. Si podemos celebrarlo dos veces al año. Bueno, se habla también...
Dos por uno.
Claro, sí, total. O de San Isidoro de Sevilla también. Mira, se habla también de Marta del Castillo porque se cumplen 9 años de su secuestro y asesinato y aún su cuerpo no ha sido encontrado. También es trending topic, también es aniversario de los abogados de Atocha. El 24 de enero del 77 ocurrió, se sigue recordando. Hay varias polémicas en las redes sociales. Una es los fallos técnicos y de diseño de la tarjeta multi de transporte. Hay muchos usuarios que están protestando en las redes sociales por los fallos, por las colas en el aeropuerto. Claro, el problema de los que vienen del aeropuerto y quieren coger el metro es que tienen que comprarla en ese momento y recargarla. Entonces, las máquinas parece ser que son lentas, están formando colas y, bueno, se ha abierto un change.org para recoger firmas para que se solucione.
Bueno.
También esto lleva poco tiempo, en eso estamos. Una polémica, digamos, más trivial, más, no sé cómo definirla.
Más de andar por casa.
Más de andar por casa y concretamente más de andar por el baño, porque la polémica es cuándo ducharte. Porque es este movimiento que está surgiendo ahora, igual que surgen los antivacunas, pues ahora los no te duches.
Ya.
Se ha unido un periodista...
No me gusta nada ese movimiento, ya te lo digo.
Yo lo que aviso es que como en esta redacción alguien se une a ese movimiento, yo teletrabajo a partir de ese momento. Yo ya lo aviso, yo teletrabajo. Bueno, pues se ha unido un periodista célebre de Estados Unidos. Se están uniendo muchas actrices de Hollywood, dermatólogos, que abogan porque no te laves el pelo con champú.
Vaya. ¿Y con qué quieren que nos
solo con agua, solo con agua. Mira, en concreto, este señor, el periodista James Hamblin, ha dicho que, bueno, que al principio hueles mal, pero que con el tiempo la piel se va equilibrando y no produce grasa ni se seca. Yo, de verdad, como
bueno,
alguien
pues
se sume
quien
aquí,
lo haga, no, quien lo haga que aproveche sus vacaciones, por favor.
Exactamente.
Y que en ese mes que la piel coge el tono,
eso
de lo que sea, que la aguanten en sus casas.
Y si no, yo me pido teletrabajo. Por cierto, hablando de agua, también está por ahí la gente muy preocupada porque a Sudáfrica le quedan menos de 100 días para quedarse sin... A Sudáfrica no, a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica le quedan menos de 100 días para quedarse sin agua. Esto no se ha visto jamás, es la primera ciudad del mundo. El próximo 21 de abril es la fecha tope. A partir de ahí, cada residente tendrá acceso a un número aún no determinado de litros de agua que se repartirán en 200 puntos de la ciudad que van a estar fuertemente custodiados. En este nivel estamos.
Como consecuencia de una sequía, claro.
Una sequía brutal de los brutal. Últimos años, que hace años que no llueve, que no hay agua, no hay agua, y ya estamos, o sea, en unos límites.
Si es que no se puede vivir, se acabarán yendo.
Claro.
Tremendos, o esperemos que de aquí a ese momento llueve. Los embalses los tienen en mínimos históricos, absolutos. O sea, que cuando nosotros decimos mínimos históricos, ya quisieran ellos, ¿eh? O sea, los tienen vacíos. ¿Quieres que os diga el mejor tuit del día?
Venga,
un par de ellos.
Sí, por favor,
venga,
alégranos.
Venga, os alegro. Pues mira, hoy os voy a hablar de una captura de una venta de Wallapop. Os voy a hablar de dos cosas. Alguien en Wallapop, iba a decir un espabilado, vende por 100 euros una piedra meteorológica.
¿Una piedra?
¿Una? Piedra meteorológica.
¿Qué es una piedra meteorológica?
Pues es una cosa que funciona...
No es un meteorito.
Y leo de la siguiente manera, según la descripción del usuario que lo ha puesto en venta, dice... Lo pones en la ventana. Si la piedra está mojada, clima lluvioso. Si la piedra está seca, clima seco. ¿Qué hace sombra la piedra? Soleado. ¿Qué no hace sombra? Nublado. ¿Que la piedra está saltando? Es que hay un terremoto. ¿Que te asomas si no está la piedra? Huracán. Oye, tiene razón,
pero
tiene
se
razón.
Puede hacer también con un boli, ¿eh?
Tiene razón.
Un boli meteorológico.
Un tiesto. Sí.
Tiesto meteorológico, efectivamente.
Y hay cachondeo generalizado en Twitter por una conversación de WhatsApp que ha retuiteado, bueno, más de 3.200 RTs, 1.400 compartidos. Es una captura que, bueno, pues de alguien que lo ha subido y la conversación dice así. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Respuesta, ¿soy su novio? Hola, hermoso, ¿cómo estás?
Bueno.
A ver, coña, no le ha hecho gracia, pero nunca tres frases de WhatsApp han dado tanto juego en Twitter.
No me parece tampoco.
Hola, hermosa, ¿cómo estás?
No soy su novio, pues hola, hermoso, ¿cómo estás?
Hola, hermoso, ¿cómo estás?
Yo igual, digo, me parece
pues
está,
es obvio.
Pues 3.200 RTs lleva.
Bueno, pues nada. Nos quedamos con eso. Muchas gracias,
Ale, hasta
Carmen.
Luego.
Hasta luego. 12 y 13 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Casi 14 minutos de la mañana y, bueno, volvemos a ocuparnos de ese asunto que les avanzaba nuestra compañera Mar García desde el Ayuntamiento de Madrid. Lo decíamos a primera hora de la mañana, esa decisión por parte del Ayuntamiento de la capital de suspender la concesión de licencias de pisos turísticos en el centro de la capital.
Sí, lo que quieren es reducir un poco el impacto negativo de la turistificación, que es como lo llaman, con especial incidencia en la zona centro. Una actuación en el ámbito de sus competencias que tiene que ver con el urbanismo. Hoy se va a tratar en comisión. Y nuestra compañera Gloria Talavera se ha ido para allí, no tanto para el lugar de la comisión, sino para el lugar afectado por esta masificación y por este problema de los pisos turísticos, que es la zona centro. Y creo que ha quedado con alguno de los afectados. Gloria, has quedado con gente allí, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente, a esta hora estoy reunida con algunas de las personas afectadas, entre ellas Víctor Rey, que preside la Asociación de Vecinos de Sol y las Letras, el centro muy afectado, ¿no?, por los pisos turísticos, y como ejemplo lo que ocurre, para que se lo expliques a los oyentes, en el número 15 de la calle Príncipe.
Sí, efectivamente, buenos días. Hay un ejemplo que es paradigmático, que es el caso de Príncipe XV, donde hay un edificio de 50 viviendas, de las cuales 42 están utilizadas en estos momentos como viviendas de uso turístico, quedando apenas tres vecinos ya en todo ese bloque, ¿no? Pero ese no es un ejemplo exclusivo o único, hay todavía unos cuantos más, hasta un total de 48 edificios en toda la zona de Sol y Barrio de las Letras, a los que hay que añadir prácticamente que en el 80% de todos los edificios de esa zona hay al menos una vivienda de uso turístico, en algunos casos dos, en otros tres, etcétera, etcétera.
Cuéntame cuál es tu caso personal.
Pues mi caso personal es que hace seis meses se instaló una vivienda turística y primero pues tenemos un problema de seguridad, la puerta está abierta siempre, pero es que en estos seis meses se han entregado las llaves de mi casa a 600 personas, o sea, es que hay una multiplicación de llaves que nos da miedo, hay ruidos, hay fiestas, hay vómitos en el portal, hay escupitajos y hacinamiento de personas. El apartamento es minúsculo, muy chiquitín y han puesto tres sofacamas. Entonces, pues la regulación que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid autoriza que haya cuatro personas en 25 metros cuadrados y seis en 55. Esto es una locura. Esto es un turismo cutre, hacinamiento, que no va a traer riqueza a Madrid. Lo único que trae son problemas a los vecinos, unos problemas serios. Y además es un problema de nuestro derecho de propiedad. Yo he comprado una casa con mucho esfuerzo en un edificio residencial y vemos como nuestro derecho de propiedad no sirve para nada. O sea, de repente se instala un negocio que no está autorizado. O sea, a partir de la primera planta solo puede haber un despacho profesional dentro de tu casa. O sea, ¿yo mañana puedo montar un bar, una carpintería o una pescadería en mi casa porque me dé la gana? O sea, de repente, pues la inversión más importante que tenemos todos, que es la vivienda, vemos cómo se trastoca nuestro derecho de propiedad de manera unilateral. Se mete un propietario, decide que cambia el uso del edificio por su cuenta y la administración no hace nada, no hay inspecciones, ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento. ¿Y los demás qué hacemos? Pues aguantarnos y sufrir. Y no es normal, porque hemos comprado nuestra vivienda, hemos elegido el sitio donde queríamos vivir tranquilos y de repente el derecho que teníamos de propiedad nos lo cambian unilateralmente y las administraciones no hacen nada, es horrible.
Vicente Pérez, tú representas a la FRAN, a la Federación de Asociaciones de Vecinos, y sigues siempre toda la información relativa a urbanismo. Y hoy en el Ayuntamiento de Madrid se ha hablado de esta situación. Por lo que tú puedes saber y por lo que hemos leído en los medios de comunicación, ¿qué os parece el anuncio de Carmena?
Bueno, nos parece que apunta en la buena dirección. Que el Ayuntamiento de Madrid diga que va a regular el tema, que va a poner medidas, significa que está entendiendo que hay un problema y que a ese problema hay que responder. Por tanto, nos parece que apunta en la buena dirección, pendientes de conocer más el detalle y exactamente qué es lo que se quiere hacer, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid lo que va a hacer es suspender, ¿no?, durante un año la concesión de licencias de actividad para viviendas de uso turístico, concretamente en el Distrito Centro. Así lo ha anunciado y, como decía, es quizás un paso adelante antes de que se tramite ese plan especial de alojamientos turísticos de la Ciudad de Madrid, que es lo que esperáis, ¿no?
Sí, lo que esperamos es que se ponga en marcha ese plan, que ese plan regule la colocación, la localización de las viviendas, que resuelva el problema de las que ya hay funcionando, de las que ya hay abiertas, y que también pues plantee el tema de los hoteles, las plazas hoteleras, la tremenda turistificación que está sufriendo el centro de Madrid.
Y hoy aquí en la Asamblea de Madrid también tenéis un encuentro con políticos.
Hemos pedido reunión a la alcaldesa, hemos pedido reunión a la presidenta de la Comunidad de Madrid y hemos pedido reunión a todos los grupos que están en la Asamblea de Madrid, que están en el Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos reunido ya con algunos y nos vamos a reunir con Ciudadanos.
Víctor Rey, ¿y este problema cuándo ha empezado a complicarse?
Bueno, yo creo que este es un problema que viene de atrás y, como ha dicho antes Vicente, el grave error que se ha cometido ha sido de no preverlo y una vez que ha ido creciendo, no tomar medidas, ¿no? Y entonces nos encontramos con esa situación que antes hemos descrito. Yo creo que fundamentalmente desde hace dos años el crecimiento ha sido exponencial, los datos que tenemos así nos lo demuestran, ¿no? Hemos pasado de tener una pequeña referencia a estos momentos tener en torno a 6.000 viviendas solo en Sol y en Letras. O sea, pero eso va creciendo, ha ido creciendo, ¿no?
y son pisos en muchas ocasiones de personas mayores que sus hijos regentan de esta manera.
No, bueno, puede ser eso puede ser un modelo, pero muy minoritario, ¿no? Lo importante y lo que ha agudizado más el tema ha sido la presencia de grandes inversores y de grandes inversiones que se han realizado en torno a la compra de edificios y viviendas, ¿no? Se han empezado a pagar cantidades desorbitantes y en estos momentos en el parque de alquiler o el parque de compraventa de viviendas en las letras, por ejemplo, es prácticamente cero, no hay posibilidad. O sea, no hay en estos momentos la posibilidad de alquilar un piso, salvo pagando cantidades estratosféricas.
Pero vosotros habláis de lo que pasa, por ejemplo, en el Distrito Centro, pero el otro día estuvimos con los vecinos de Chamberí, que también empiezan a notar que eso se está trasladando también allí.
Sí, sí, bueno, y si vamos a Usera también lo notan, y además con mucha de la gente que se está teniendo que marchar del Distrito Centro, porque no aguanta la presión de precios, se está trasladando a las zonas más cercanas posible, Chamberí, Usera, etcétera, ¿no? Y esto lo único que hace es expandir un poco el conflicto, el problema a todo Madrid, ¿no?
No, muy pendientes, por lo tanto, de todas las noticias que se vayan produciendo a lo largo del día de hoy en esa Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento y también de lo que os digan hoy los grupos aquí de la Asamblea de Madrid.
Sí, claro, vamos a estar atentos, vamos a ver cómo se concreta todas esas medidas o esos anuncios que se han hecho, que nos parecen muy genéricos, muy pero que tenemos que empezar a ver la letra pequeña, cómo se va a concretar y de qué manera se va a hacer frente a la situación que hay ahora mismo. Es decir, ya no es que impedir que crezca, que siga creciendo, sino cómo resolvemos lo que tenemos ahora mismo.
Bueno, muchísimas gracias a estos vecinos de Madrid, muy pendientes de todas las informaciones y sobre todo piden que se agilice ese plan especial de alojamientos turísticos de la ciudad de Madrid.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias Gloria por acercarnos esa información. Son las 12:21 minutos de la mañana y es el momento de, bueno, pues de atender a esa sección que siempre tratamos de compartir con todos ustedes cada miércoles y que tiene que ver con, en fin, aprender a gestionar las emociones humanas, nuestras emociones. Y
es que bueno, son universales esas emociones. Y una, vamos, con la que se han hecho películas y se han escrito libros para aburrir es el amor, que es precioso mientras
no fastidia,
dura.
¿Sí? Hay tanto.
Ay, qué cachondo eres, Alipio. No, en serio, ahora tómatelo en serio, porque es muy bonito cuando... Pero el amor se acaba a veces y la gente sufre muchísimo. Y pues para eso están también los psicólogos, para ayudarnos a gestionar las emociones. Nosotros tenemos una de cabecera que no nos falla nunca. No,
y además nos da unos consejos magníficos, así que venga, vamos.
María Jesús Salavarreyes, muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Que digo, oye, que se ríe Alipio de mí cuando digo lo del amor, porque es verdad que es así como suena un poco blandito, pero sí, es una emoción preciosa y el problema no es cuando está, el problema es cuando se acaba.
Efectivamente. La verdad es que los hombres y las mujeres lo sentimos de una forma distinta, por eso no me estoy a nada un poquito esas pequeñas risas Alipio. Pero es verdad que la mayoría de la gente es muy curioso, ¿no? Es decir, a veces les cuesta distinguir. Le cuesta distinguir lo que es un amor auténtico, ese que perdura en el tiempo, que vence las dificultades, de esas relaciones que, bueno, a veces pueden ser intensas pero efímeras y que llega un momento en el que surgen las dudas y las personas dicen, Dios, pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Esto es amor? ¿Esto no es desamor? ¿Dónde nos encontramos? ¿Esto es habitual? ¿No es habitual? ¿Lo tenemos que dejar? La verdad es lo que más mueve a las personas. El amor es de esos sentimientos y emociones maravillosas, pero es verdad que también es la que más felicidad nos puede causar y la que mayor sufrimiento puede originar.
Sí, pero dices tú, la que mayor sufrimiento, o que te dejen, que no te dejen, pero es que el desamor, uno puede darse cuenta de que ha pasado y a lo mejor no está del todo seguro. ¿Cuándo sabemos realmente que una relación se ha terminado? Aparte de cuando te lo dicen, ¿no?
Si te mandan
a pedir espárragos.
Es un tema importante, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que hacer es distinguir muy bien cómo lo sentimos, porque lo va a experimentar de forma diferente, comentábamos, tanto un hombre como una mujer, ¿no? Si el hombre, por ejemplo, piensa, identifica el amor con pulsión sexual, cuando esta disminuye con el paso del tiempo, pues han producido una serie de circunstancias, puede pensar que ya el amor se terminó y lo da por zanjado y bueno, entraría en una dinámica donde se enamoraría y desenamoraría muchísimas veces. A las mujeres nos cuesta mucho más asumir que el amor se ha terminado. Es decir, lo experimentamos de forma diferente. El tema de la sexualidad, con ser importante, a veces no es lo único, incluso lo fundamental. Y hay una serie de dudas cuando llegan un poco por las manifestaciones, ¿no? Y que nos van indicando qué está pasando. Es decir, a ver, la afectividad es distinta. La mujer necesita sentir expresión acciones y manifestaciones de cariño, necesita sentir mimos por parte de su pareja, detalles, y cuando sientes la ausencia, significa que aún lo espera, empieza a ponerse mal, empieza a pensar que diferencias que son insalvables, y lejos de creer que, oye, mira, vamos a parar un poco, que es que los chicos sienten el amor de otra manera distinta, no, lo que hace es que en ese momento empieza, digamos, a exigirlas de alguna forma. Y aquí el hombre, que se siente sorprendido muchas veces de tener esas manifestaciones y que no le salen espontáneamente, estas cosas, lejos de acercarles, realmente se produce un distanciamiento. Es decir, las dudas sobre si se terminó el amor o el cariño en muchas ocasiones no se producirían si hombres y mujeres conociéramos perfectamente la forma de vivir el amor de unos y otros. Es decir, si supiéramos las fases que atravesamos, las secuencias de esas manifestaciones, cómo podemos estimularlas, lo que hace que el amor crezca, lo que hace que se destruya, lo que lo potencia, lo que lo arruina. La verdad es que es una maravilla. Y las señales de alarma son muchísimas.
¿Y cuáles son las principales?
Justo, era lo que vamos, estábamos aquí pendientes, claro. Porque ya, si sabes identificar esas señales, pues hombre, igual te, en fin, tienes más fácil saber cómo adecuar tu respuesta, ¿no?
Sí. Antes que las alarmas, lo que nos llegan son las dudas, ¿no? Y en toda relación afectiva van a surgir, y además no son peligrosas porque nos ayudan a objetivar nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿no? Y nos van a ayudar a ver, además de lo que está pasando, nos ayudará a ver, oye, ¿qué podemos esperar de esta relación ciertamente en un futuro? Que es un tema fundamental. Cuando nos encontremos muy agobiados, un primer punto que les diríamos a todos los lectores, por esas, a todos nuestros oyentes, perdonadme, estoy escribiendo un libro y estoy con la palabra lectores todo el rato encima de la cabeza.
¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Ya lo sabes?
Sí, pero lo dejamos un poco en interrogación porque vale, si no, vale. Nos copian inmediatamente, ¿no?
Bien.
Pero bueno, te decía que cuando estamos muy agobiados, a ver, lo primero que tenemos que hacer es intentar ver si nos damos un tiempo de descanso, ¿no? Es decir, si la situación lo permite, pues hay unos días, unas semanas en el que no veamos a nuestra pareja, nos podría ayudar muy bien. ¿Qué ocurre? Hombre, que muchas veces esto es imposible. Estamos conviviendo, tenemos hijos en común, y entonces lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo de mínimos. En lo que le dices a la otra persona es, oye, necesito un descanso. Y durante este descanso, por favor, vamos a intentar, que aún estando aquí juntos y tal, vamos a intentar no hablar de aquellos temas que nos resultan más preocupantes, no realizar actividades un poquito en común y no tener relaciones íntimas. Es decir, vamos a darnos una tregua. Y una vez que hayamos pasado esa tregua, si seguimos teniendo dudas, se lo tenemos que decir a nuestra pareja, para decirle, oye, pues aún no te puedo decir algo definitivo. Si la pareja en ese momento, que tiene todo el derecho, dice que ya no espera más, oye, pues será el momento de poner punto y final a una relación, ¿no? Pero comentábamos las señales de alarma. Fijaros, y aquí sí que les pediríamos un poquito a todos nuestros oyentes que cojan papel y lápiz, porque son muchísimas, muchísimas más de las que podríamos pensar. ¿Que cuándo empiezan? Cuando al menos uno de los integrantes de la pareja ha perdido el respeto hacia la otra persona. Este es un punto crucial. Es más, a veces cuando uno disfruta con la humillación del otro. Aquí ya deberíamos de pensar que hay que poner punto y final a esta relación de pareja. Cuando ya hemos comprobado una incoherencia permanente entre lo que nuestra pareja dice y lo que hace en aspectos cruciales, claro, de la vida. Cuando la desesperación ha desplazado la ilusión que realmente tenemos. Cuando uno de los miembros de la pareja solo siente dolor al imaginarse además el futuro en común. Cuando una falta, digamos, de control por parte de uno de los dos miembros de la pareja llega a una situación casi imposible, donde además la otra persona no admite que necesita ayuda. Aquí de nuevo la relación la deberíamos de dar por terminada. Bien, cuando además sintamos que no hay un cariño mutuo, y cuidado, porque aquí lo que nos indica es que la relación seguramente estaría muerta. Cuando las diferencias en aspectos cruciales sobre nuestra vida ya sean insalvables y cuando ya hemos comprobado la imposibilidad de alcanzar acuerdos, acuerdos más o menos de convivencia, son señales de alarma, de alerta que nos indicarían quizá estamos muy cerca de una relación que ha terminado.
Oye, María Jesús, ¿y cuando, claro, cuando ya se ha desaparecido, en fin, ese amor se ha terminado, ¿qué hacemos?
A ver, tenemos que tener muy claro, primero, no lo tenemos que vivir jamás como un fracaso. Estas son cosas que ocurren en la vida, que vamos con la mejor intención y que de vez en cuando ocurren. Bien, cuando el amor es auténtico y las personas tienen un buen equilibrio emocional, saben que no pueden ni deben forzar las relaciones, ¿no? Y que el respeto y la confianza en ellos es fundamental. Pero si al final, y desde la tranquilidad que te da el convencimiento de ver, oye, que lo has intentado por todos los medios, decides que el amor se ha terminado, no vamos a renegar del mismo. Es decir, y este es un punto importante. Hay mucha gente que me dice, maldito el momento en el que tal, y tú dices, no, a ver, toda la vida nos enseña. Hay vivencias que efectivamente pueden ser un poquito dolorosas, pero habrá que ver qué es lo que nos ha aportado, y no solamente para transmitirlos o trasladarlas a la siguiente relación, sino para avanzar también un poquito en ese aprendizaje particular que nos da la vida y que nos va a permitir sentirnos mejor con nosotros mismos en el futuro. Es decir, cuando el cariño se ha terminado, lo mejor que podemos hacer es mimarnos. Fijaros que puede parecer un poco ilógico lo que digo, ¿no? Pero mimarnos en la medida en que lo necesitemos. Es decir, para ello no nos vamos a regañar ni vamos a traer a nuestra mente sucesos dolorosos. Mimarnos es abrazarnos, querernos en esos momentos de buscada o forzada soledad. Es decir, cuando ha terminado tenemos que recuperar fuerzas. Tenemos que pensar, a ver, nos queda mucha vida, esperemos, por delante. Hay una serie de situaciones que hemos podido sufrir, es verdad que hemos aprendido, pero tengo que empezar el resto de mi vida con lo mejor de mí misma, de mí mismo. Este es un tema que es crucial. La gente, hay personas que lo viven como, ya todo terminó, y tú dices, no, hombre, que lo piense un adolescente de 15 años es normal. Vale, pues ya piensan, esta chica no me gusta, mi vida ha terminado. Pero que lo piense una persona más o menos adulta, madura y tal, no tiene ningún sentido. Es algo que nos va a ocurrir. Igual que se termina una relación de amistad, igual que se termina un trabajo, igual que puedes terminar discutiendo con un compañero, igual que puedes llegar a tener dificultades enormes con uno, con varios de tus hijos. Es algo que lo tenemos que integrar en nuestra vida.
Oye, María Jesús, pero de todas formas dices que, hombre, hay que aceptarlo, pero...
Dicho claro, así muchas parece veces, fácil, claro.
Claro, sí. Pero muchas veces esa relación de amor se ha mantenido durante muchos años y, claro, y esto, por ejemplo, estamos viendo casos en personas mayores que llevan 40 años de matrimonio, por ejemplo, y de buenas a primeras, se acaba el amor. Y, claro, asumir que no ha sido un fracaso después de tantos años, no sé si es fácil.
Es muy duro, sobre todo cuando es algo que, digamos, que la pareja no acuerda, ¿no? No es un punto que los dos terminan acordando y dicen, bueno, mira, pues esto realmente no es así, porque ahí, digamos, que es un buen final. A ver, esto que estáis comentando ahora, por ejemplo, Alipio, lo vemos mucho, mucho en la consulta. Es decir, personas que al cabo de muchos años, incluso fíjate, cuando ya se jubilan, o con 60 y tantos años, que lo estamos viendo con mucha frecuencia, 70 y tantos, de repente deciden, una de las dos personas decide que el amor se ha terminado. A ver, en estos casos, no nos engañemos, fijaros, nos encontramos dos casuísticas. Si es por parte del hombre el que lo decide, y esto no es para bromas y tal, con todos mis respetos, suele haber una mujer, curiosamente más joven, tal, no sé qué. Y entonces lo que decide es que tiene como la última posibilidad, ¿no?
De subirse al tren
de su vida, ¿verdad,
María,
que sí?
María, yo solo he oído que lo llaman, tiene nombre, incluso la teoría del mono, que no se sueltan de una rama hasta que se agarra la otra.
Efectivamente, Begoña. Esto es así y es una realidad. Y las mujeres, que tontas no somos, porque además somos muy observadoras, normalmente mejores observadoras, inmediatamente dices, bueno, aquí ocurre algo. Y el otro lo que te dice es, no, es que me acabo de dar cuenta que no somos compatibles, que no nos queremos, que vamos a estar mejor y tal. Yo pediría a la gente que sea un poquito mínimamente sincera. Pero cuidado, porque también se nos está dando una casuística cada vez con más frecuencia, que es la mujer la que toma la decisión, después de muchísimo tiempo, de decidir que no quiere seguir con su marido. Y eso ocurre muchas veces cuando empiezan a convivir las 24 horas porque están los dos jubilados. Entonces llega un momento que la persona dice, bueno, mira, yo cuando lo veía un ratito, pero ahora que es constantemente, sienten una auténtica asfixia, de verdad, de una forma tremenda. ¿Cuándo hay cosas que dices? Claro, hay personas que te dicen, hombre, pero una relación también es mucho más difícil cuando hay problemas económicos, ¿no? Cuando a partir de ahí dices, oye, pues vamos a vivir mucho peor, vamos a perder mucha calidad, pero no necesariamente, ¿eh?
Mucha gente, yo creo, vamos, estoy segura, y que hay mucha gente que no está ya enamorada o que no hay amor en ciertas parejas y que por miedo a la soledad o por problemas económicos siguen juntos. Eso debe ser también mucho más difícil porque ahí ya, como no está ese pegamento, ¿no?, que es el amor, pues puede dar lugar a situaciones más tensas.
Este es un tema muy delicado porque además difícilmente lo sienten los dos a la vez. Es decir, uno empieza a sentir que no se encuentra más cómodo, la otra persona pues a lo mejor aún tiene ciertas expectativas. Es una situación muy difícil y con mucha frecuencia, ahí fíjate, lo comentas bien, Begoña, y además entre gente muy joven, ¿eh? Dicen, bueno, mira, no nos lo podemos permitir. La palabra es, a veces tiene un psicólogo diciendo, a ver, nosotros ya no nos queremos, por lo menos no con la intensidad ni tal, pero por las circunstancias que sean, hemos decidido que vamos a vivir juntos y lo que queremos es ver cómo lo podemos conseguir sin pasarlo mal, sin sufrir. No es fácil, no es fácil porque, aunque aparentemente eso está así, fíjate, en cuanto se ve que una de las dos personas, pues de nuevo, oye, pues empieza a sentir cierta, pues algún tipo de sentimiento, no tiene por qué ser amor por otras personas y tal, aquí las cosas se revuelven mucho. Una convivencia sin amor, una convivencia de verdad sin un sentimiento común, no digo intereses comunes que solo hay, sin un sentimiento común, es muy difícil porque todos sabemos perfectamente que la convivencia es complicada, que estar con una persona en el trabajo pues bueno, puede ser más agradable, menos y tal, pero no es constantemente, esto todo puede ser muy doloroso. Pero el problema fundamental, y esto es un tema casi cultural, es que vivimos la finalización de una relación, lo decíamos antes, como un profundo fracaso. Y entonces hay muchas personas, la persona que se siente dejada, entre comillas, lo que experimenta es que mi pareja, no es que ya no me quiera, es que se ha desengañado, es que realmente no valgo, es que soy una persona despreciable, que no sirvo pues para una relación de convivencia, es que mis hijos se dan perfectamente cuenta que la culpable o el culpable soy yo. Esto es un tema muy delicado. Fíjate que desde la psicología lo primero que intentamos es vamos a quitar culpabilidades, vamos a dejarnos de tonterías. Es decir, las relaciones se terminan con mucha frecuencia. Y lo que comenta Begoña de que hay mucha gente que sigue juntos sin tener ya nada es, vamos, hay una hipocresía enorme. Uh-huh. Es más, hay mucha gente que se casa sin estar enamorados. Y esto es otra realidad. Porque tienen determinada edad, por un poquito de presión social, por lo que sea. Pero es verdad que es una situación cada vez realmente más que más nos suscita. Ahora, siempre les decimos a las personas, oye, por favor, no sufras inútilmente y sobre todo no permitas nunca que alguien te falte al respeto o que tenga una actitud de vejación hacia ti. Por muy difícil que sea, ahí sí que hay que dejar la relación totalmente terminada y hay que tenerlo muy claro. Hay situaciones cuando una persona te humilla, no te quiere. No lo llamemos de otra manera. No digamos que es una persona muy impulsiva o que tiene una falta. Uh-huh. No, no te quiere. Cuando alguien te humilla es así, cuando alguien disfruta viéndote mal, no te quiere. Tenemos que ser capaces de asumir las cosas como son y pensar que, oye, que eso no quiere decir que no haya después otras personas, que podamos sentirnos bien, siempre y cuando nos acordemos de querernos a nosotros mismos.
Desde luego. Oye, pues nada, nos quedamos con tus consejos, María Jesús, y en fin, esperemos que nuestro amor no se acabe nunca.
Esperemos que nuestro amor no se acabe nunca. Seguiremos escuchando un poquito a nuestros oyentes que nos van diciendo temas. Y siempre terminamos con una frase. Uh-huh. La frase en esta sería, recordemos que del amor al desamor a veces solo hay un paso, el paso del tiempo. Y también nos piden alguna referencia. En este caso la referencia que daríamos sería el libro de Amar sin sufrir, porque se puede amar sin sufrir.
Estupendo. Pues nada, tomamos buena nota.
Un abrazo enorme a los dos.
Gracias.
Vosotros
gracias.
Os queréis mucho, nosotros con lo cual hacéis una pareja
durante mucho tiempo, ¿verdad?
Eso es. Un beso.
Gracias. Venga, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Son las 12:38 de la mañana.
Onda Madrid.
La Copa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¡Conde Mo! ¡El vampiro volador! ¡Ana, te digo con tantos orejas, señor Conde!
¡Y el rabo! ¡Vaya tarde que me espera!
¡Hola, señor Conde! ¡Así me gusta!
¡El daimondeño! ¡Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar!
¡Es el marido de todo último día! ¡Señor! ¡Echado de mandar!
¡Soy el vampiro utifiero con cuerpo de torero y a la pavona! ¡Ja, Este señor de los infiernos que ya ha venido a ver, nos hemos de agasajar. Soy el primo hermano de Satán y me echaba más a pan todo el que voy a morder.
21 minutos faltan para que sea la una de la tarde, esa hora dolorosa a la que nos separamos de todos ustedes. Y nos queda todavía tiempo para echar unas risas. Finstrop, ¿qué me dices?
¿Pecador? Te voy a llamar pecador de la pradera. En agosto te mato.
En agosto me matas, todavía nos queda. Venga, bueno. Sergio, sácanos de este bucle chiquitistán.
El no puedo, para mí, claro.
Hal, simplemente.
También Hal. Bueno, chiquito protagonista, además esto que suena, una de las canciones de esa película que nos dejó a todos, bueno, locos, ¿eh? Ese Drácula Condemor 2, porque antes hubo un Condemor 1, pero no tenía que ver nada
pecador
con Drácula.
Pecador de la pradera.
Pecador de la pradera, película que se proyecta esta noche en el Palacio de la Prensa. Correcto. A partir de las 9:30 y que es el pistoletazo de salida, es el do de pecho, ya que estamos escuchando cantar a Chiquito, para la nueva edición del Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid. Este año...
Espérate, a ver, dime
lo
eso
repito,
otra vez.
Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid.
A mí me suena ya, de todas maneras.
Hombre, es que ya son muchas ediciones, ya son muchas soleras, es decir, es que vienen estrellas internacionales, ¿eh? Este año desde Italia, un gran nombre del cine de ciencia ficción que ahora repasaremos. Y Chiquito nos sirve para irnos metiendo en ambiente, disfrutar de una auténtica fiesta y de proyecciones en diferentes lugares de Madrid. Si os apetece, vamos a descubrir qué películas han seleccionado, cómo ha sido la selección, y vamos a saludar a Juan Pérez, productor del festival. Juan, muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días.
Que esta canción que suena de Drácula con Condemor 2, tú ya la podrías cantar de memoria.
Sí, pero voy a pasarlo para no hacerles daño a los oyentes, ¿vale? Sí, la verdad que Chiquito, abrimos este año un homenaje. Voy a aclarar una cosa.
A ver,
no consideramos Drácula una película horrible, ¿vale? Lo que pasa es que creemos que el festival era el mejor lugar para hacerle un homenaje al gran Chiquito, que somos súper fans de él.
Bueno, pero dices, no consideramos horrible, ¿qué pasa? ¿Que todas las demás sí lo son?
Hay de todo.
Me refiero, ahora ¿cuál es el criterio de selección de vuestras pelis?
Mira, la clave de Cutrecon siempre es... A ver, todo el mundo, todos los directores pueden tener una película mala, pero nosotros buscamos esas películas que se intentaron hacer bien y salieron muy mal.
O sea, no hablas de películas de bajo presupuesto.
Hay películas de grandísimo presupuesto que han salido fatal y hay películas de muy bajo presupuesto que inevitablemente han salido mal.
Vale.
Entonces, dentro de todo ese espectro, buscamos las que son más divertidas para luego ponerlas en el Festival de Cine.
Esto aclara, ¿no? Que las películas de Chiquito, entre la que destacamos este Drácula, que es la que se proyecta con Demor 2, en un pase muy especial que ahora vamos a repasar, ya se hicieron pensando que iban a ser así.
A ver, son películas que durante los 80 y 90 se hicieron muchas películas de cómicos, por así decirlo. Se cogía el cómico de moda, por Martes y Trece, Cruz y Raya, etcétera, etcétera, y se hacía una película por y para potenciar su humor. Pero lo que había alrededor del personaje muchas veces era extraño, como pasa en Drácula, que es una de las cosas que queda ahí. De repente tienes una ambientación de Drácula, rollo como si fuera la Universal o de la Hammer y tal, y de repente tienes a este señor diciendo no puedo, y choca muchísimo, es muy extraño, pero a nosotros nos encanta.
Con Bigote, ¿no? Yo recuerdo a Bigote también en la película.
Estaba Bigote Arrocez, estaba Nadiuska en su último papel, estaba Habibi, estaba vuestra compañera de Telemadrid, Carla Hidalgo. Fue un reparto bastante interesante.
Y el pase de esta noche es especial porque esta noche vamos a poder sumarnos a lo que ellos han llamado Fistro Visión. La gente va a poder cantar.
Sí.
A ver, ¿cómo lo habéis montado?
Vamos a ver, nosotros le hacemos un homenaje en todo el sentido a Drácula y a Chiquito. Entonces, la película se va a proyectar en lo que hemos llamado Fistrovisión en homenaje a él, que va a ser... Las dos canciones que tiene la película, que son maravillosas, van a ir en karaoke. Para que la gente pueda cantar en el cine y disfrutar de la peli.
¿Habéis entendido todo para transcribirlo?
Ha sido muy duro.
Porque yo hay cosas de verdad que es que ni escuchándolas 20 veces.
Tengo que decirte una cosa. A Chiquito se le entiende mejor que al cantante que hay en esta canción con él.
Que hace la intro de la canción.
Habla en inglés, pero habla en un inglés tan macarrónico que nosotros, teniendo un traductor que además es escocés y demás, que la ha intentado traducir, decía, Juan, no entiendo esto que está diciendo este señor. Entonces, porque chiquito el... además habla mejor que alguno de los actores de la película.
Entonces se proyecta en karaoke.
Se pone el karaoke. Se va a proyectar por primera vez con subtítulos al inglés. Es decir, hemos traducido...
¿Cómo se traduce
eso? No lo puedo desvelar. Porque tienen que verlo porque le da una gracia especial a la película.
Hombre, porque lo de pecador puede tener más o menos contexto. Pero bueno, cine, vale. Pero, Finstro, ¿cómo lo ponéis?
Pues ha sido un trabajo arduo, pero que queremos que la gente disfrute en la película porque le da un plus de humor. Y luego durante la proyección van a pasar cosas. Nosotros las proyecciones de cine cutre siempre hacemos juegos durante la película. La gente animamos a que hable, a que comente, a que grite.
Esto es al contrario que el cine, que te mandan callar, ¿no?
Es una fiesta. Realmente casi todo el público que viene a CutreCon y a todo lo que montamos, el equipo, son amantes del cine. Lo que pasa es que van en otra perspectiva, en disfrutar de esto como una gran fiesta. Entonces esta es la celebración que creemos que era la mejor para Chiquito.
Oye, yo estaba viendo también que para vosotros un filón, porque lo de Chiquito es el pistoletazo de salida, como decía Sergio, es hoy en el...
Palacio de la Prensa. Estamos todos invitados a ir. Bueno,
quedan muy poquitas entradas. O sea, que el que quiera coger entrada para lo de Chiquito, vaya corriendo ya.
Y quien quiera que vaya también con una camisa así.
Sí, antes de la proyección se hará un fotocall en que la gente se puede poner camisas hawaianas y hacer un poco el paripé. Y luego habrá un show que previo a la película en la que haremos un recorrido cómico por toda la trayectoria de Chiquito y demás, y por los cómicos en el cine, llevado por dos cómicos, por Vera Montessori y Danny Horror.
Pero que nadie se quede en que solamente Chiquito, no se identifique con porque el sábado, por ejemplo, que es el día grande, que lo hacéis en Matadero, ahí no tiene nada que ver, no aparece Chiquito.
No, Chiquito solo aparece el miércoles. Luego el resto de la CutreCon está dedicada al espacio, a películas del espacio. El sábado es uno de los días grandes porque es donde nosotros hace 8 años, cuando empezamos la CutreCon, se empezó haciendo una maratón gratuita en Casa del Reloj.
Sigue siendo gratis.
Y sigue siendo gratis. Nosotros siempre hemos mantenido eso en el festival. Y ahí se ponen un montón de películas desde sección infantil...
Se ríe el solo Juan.
Bueno, lo que son un filón para vosotros son las versiones de otros países de ciertas
Y luego
películas.
Ponemos, sabía que ibas a ir por ahí. Luego traemos a otro invitado más, que es Kuntulgar, que es el director de Superman Turco. Vale,
voy a explicar esto.
En los años 70 y 80, en Turquía, como no llegaban las películas americanas y había censura, etcétera, etcétera, pues lo que hacían los turcos es hacían versiones de baratillo de Superman, Rocky, Star Wars, Star Trek...
Te mete lo peor, ¿no?
Todo. Entonces, con muy pocos medios, lo cual también nosotros valoramos. O sea, nosotros vemos todas estas películas desde el amor de muchos de esta gente que lo hace con muy pocos medios, lo intenta hacer, y dices, pues mira, para no haber tenido medios, ¿qué resultado ha sido? Estoy riendo, pero lo has hecho bien. Y entonces traemos a este hombre que... La película pues es una Superman, una especie de secuela de Superman, pero en Turquía.
En cutre.
Por ejemplo, al principio son imágenes del espacio, que básicamente es una tela negra con bolas de Navidad.
Y eso se identifica perfectamente.
Luego los turcos además tenían una especial predilección por coger directamente bandas sonoras de películas como Indiana Jones, Star Wars y tal cual, y ponerlas en las películas.
No tienen problemas de derechos.
Sin copyright y sin nada. Turquía es un territorio libre.
Inexplorado.
Exactamente. Entonces vendrá el director y le comentaremos la película con él. Nos contará un poco cómo fue hacer hacer esa película en esos momentos.
Qué bueno. También hay una versión de los Gremlins, ¿no?
Sí, creo. Ponemos Hot Goblins, que es cuando salió Gremlins en los 80, de repente salieron 50.000 copias de Gremlins. Y Hot Goblins es una de las más divertidas porque los muñecos están muy bien.
Sí.
Pero no los movían. Entonces era
de repente. Oye, pues en lo que he hecho yo jugando toda la vida cuando hacías así con un muñeco, no.
Pero
lo
no has hecho una película con
claro,
él.
Claro, eso sí.
La cuestión es que de repente veías a los actores cogiendo los peluches como que les atacaban y quedaba muy ridículo. Entonces es muy, muy, muy divertida. Esta además viene patrocinada por un festival hermano nuestro de Cataluña, que es el Berretina, y que nos han ayudado a conseguir la película.
Bueno, estamos hablando de referentes espaciales. Uno, sin duda alguna, del cine de los 80s fue E.T. Mencionábamos a los Gremlins y luego salieron muchas películas copia de Gremlins, unas hechas en plan en serio, otras eran cutres. Uh-huh. Y yo me voy a quedar con una que proyectáis vosotros. Que yo creo que esto iba en serio y le salió mal la cosa, que es mi amigo Mac.
Estaban tranquilamente en su planeta cuando el pobre Mac y toda su familia fueron absorbidos por un módulo espacial.
Mi Coca-Cola, mamá.
No empecéis, chicos.
Yo no la tengo, no la he cogido.
¡Lo sabía!
Mi hermano Eric y yo llegábamos a nuestra nueva casa cuando el módulo explotó.
¿Qué sucede? ¡Cuidado, cuidado! ¡Larry, no se acerque!
Con todo el jaleo que se armó, Max se perdió. Y buscando a su familia, se encontró con la nuestra.
Casi como E.T. Eso es tráiler de los 80, cuando los trailers eran narrados, no como ahora que el trailer van súper rápidos, nos cuentan prácticamente toda la película. Ahora es simplemente, los trailers antiguamente era como una introducción, una invitación a ver la película.
Vamos.
Te veo que estás muy invitada a ver la película.
Mi amigo Mac, esto sí que era una copia total de E.T., una casa, una madre, una familia, y esto lo plantearon en serio y le salió mal, ¿o qué?
Vamos a ver, la historia detrás de esta película, aparte salieron muchas copias de E.T.
Bueno, acordaos de Alf, que no es lo mismo, sí. Pero
bueno,
ya...
pero iba por lo menos estaba mínimamente bien hecho. La cuestión es que esto en cuestión era una película que financió McDonald's.
Vale, por eso mi amigo 80. Mac.
Mi amigo Mac, que el extraterrestre en cuestión le llamaban Mac, eran las siglas de no me acuerdo ahora mismo, pero le llamaban Mac por eso, para hacer la coña. Y luego sale McDonald's y sale Ronald McDonald's en la película.
¿Qué dices?
Bailando, bueno, es y tiene, para mí, no lo voy a desvelar, pero tiene uno de los finales de película más locos que he visto en mi vida. Ajá. Pero esta película, pues, salió mal. Era una película que tenía presupuesto. Además, mucha gente McDonald's, en los 80, claro. McDonald's y Coca-Cola estaban ahí detrás, dando todo esto. La gracia que tiene es que muchos de pequeño hemos visto esa película,
sí,
y la tenemos en buen recuerdo. Entonces, uh-huh, nosotros la llamamos anticlásico de los 80. Es decir, tienes buen recuerdo porque de pequeño la ves y te divierte, pero ahora de mayor la ves y dices, esto es horrible. ¿Por qué esto no? ¿Por qué me gustaba
de pequeño? Te engatusó y no sabías el porqué.
Claro, y dices luego, pero esto no tiene ningún sentido. Entonces, animamos a todo el que vivió esa película de pequeño y le tenga buen recuerdo, que rompa ese recuerdo viendo la película con nosotros. Vamos a destruir un poco vuestra infancia, ¿vale?
Y esta la pasáis en otra sede del festival porque hay varias sedes.
Claro.
Es en el Cine Doré, ¿no? En la Filmoteca.
No, Max se pasa en Palacio de la Prensa. Nosotros proyectamos hoy, mañana... pasaba y al otro en Palacio de la Prensa. Uh-huh. Mi amigo más, por ejemplo, es una sesión golfa a las 12 de la noche, del viernes al sábado. Uh-huh. Luego también la Filmoteca Nacional hacemos homenaje. Bueno, durante el jueves y el viernes va a estar prácticamente todo dedicado a el gran invitado del festival, Luigi Cocchi.
Luigi Cocchi, que anima, viene a Madrid.
Sí, sí, le hemos traído. Uh-huh. Es uno de los míticos del cine italiano de género, que además es un colaborador de Dario Argento y demás. Y él... pues le hacemos dos homenajes. Uno el jueves en Cine de la Prensa con una sesión doble con StarCrash, que es la copia de Star Wars más famosa que hay.
Ajá. Y esta pasa el filtro.
Esta es divertida, muy divertida. Uh-huh. Lo que pasa es que tiene cosas muy absurdas. Uh-huh. O sea, Luigi Cocchi además es un tipo muy divertido y entonces él le encargaban películas de este tipo, pero él les daba siempre su toque de humor que en algunos momentos era difícil de entender. Entonces,
por humor italiano.
Humor italiano. Yo creo que humor de su casa. Pero. No, entonces. Y la ponemos en sesión doble con Hércules, que es otra película que dirigió en los 80 este señor, protagonizada por Lou Ferrigno, que era el Hulk de la serie de los 80.
Claro, claro.
Claro, y está ahí el director que estará comentando y contestando las preguntas.
Oye, tengo una duda, porque de lo de las versiones que puedan hacer en Turquía, en Filipinas y tal, pues evidentemente lo que decía Juan, ¿no? No hay mucho presupuesto y tiende a la cutrez. Pero, oye, Alemania hace una copia de Toy Story. Primero, ¿qué necesidad hay de que
¿no? Eso para empezar.
O sea, la primera pregunta que se me ocurre a mí. Y segunda, Alemania. Oye, ya, si te pones ya, ¿no? Tienes medios, tío. Está Merkel ahí.
Pues
activando la economía, Haz una cosa, ¿no?
Se potencia.
Efectivamente.
Pues a lo mejor los alemanes no son tan buenos como pensamos. No, a ver, la cuestión es que Toys, que es la película con la que iniciamos la sesión del sábado en Matadero, todo el maratón que estamos todo el día en Matadero, gratuito. Toys es una copia de una productora de muy bajo presupuesto alemana de animación, que la animación es terrible, terrible, o sea, hace daño a la vista, y hacen una copia muy mala que es directamente se vendía en DVD, en los chollos, tanto. Nosotros las hemos encontrado así, en DVDs, esto, con doblajes terribles y cosas de estas, y luego realmente con Toy Story tiene que ver poco, pero hay mucho de este tipo de cine que intenta agarrar siempre algún éxito y de repente decir, bueno, pues si los niños han tragado Toy Story, pues le voy a los padres y les engancho Toys y seguro que sí.
Seguro que no.
Que el niño el
rayo me deja tranquilo.
¿Se
claro.
levanta mucha gente y se va a mitad a la proyección o se quedan por el cachondeo?
Es que se quedan por el cachondeo, porque esto, verlo tú solo en tu casa es un sufrimiento.
Eso no hay quien se lo trague.
Eso tú lo sabes que por trabajo te has tenido que tragar películas.
Sí. Yo probablemente no llegue a viejo por esto. La cuestión es que...
Estáis robando la juventud al chico.
La juventud por vosotros. Que la cuestión es que estos son experiencias colectivas. Entonces tienes una sala de 200, 300, 400 personas que está gritando en diversión, jugando, comentando la película en directo, y es una experiencia. Es una experiencia. Y entonces, con la película, por muy mala que sea, la gente se queda porque, como el cachondeo general es muy divertido, pues aguanta.
Y una cosa, ¿y solamente son películas o caben episodios de series? A mí me viene a la cabeza Sharknator. Bueno, eso es espectacular. Sharknator. ¿Es eso? ¿No?
Bueno,
sí.
Para los hispanos.
La de los.
Sharknado.
La de los. La de los tiburones.
Ah, la de los tiburones.
Bueno. Sharknado es divertida, pero nosotros no la metemos dentro del festival porque es una peli que está hecha cutre aposta. Juega con el rollo de voy a hacer una película cutre para hacerla con efectos muy malos y tal, pero lo hacen aposta.
O sea, la han hecho para acabar en Cutrecom y han dicho, pues no.
Pues no me sale. No me sale a mí de las narices.
Estamos viviendo de recuerdos, nos estamos repasando el cartel, hemos comentado ese premio también a Luigi, pero también tenemos estrenos, tenemos un estreno muy importante dentro de la programación del festival, de este Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid. Nada más y nada menos que se va a estrenar una de las películas más esperadas del momento y por muchos seguidores. Es Apocalipsis Vudú. What the fuck? Ese es el tema central.
Correcto.
De una suena, claro, es una setentero porque esto es una versión o algo así, una locura que nos viene a la cabeza Starsky Hutch con una mezcla de Golpe la Pequeña China. ¿Esto qué es? Cuéntanos.
Bueno, un colaborador habitual del festival, Basni Ramos, que es un realizador canario que es maravilloso, hace un homenaje a todo el cine cutre que le ha gustado y hace una combinación entre Arma Letal, Golpe de la Pequeña China, zombies, ninjas, etcétera, etcétera. Todo esto rodado en Canarias, pero la película está rodada como si fuera americana, entonces todos hablando en inglés.
El tráiler es muy yankee, muy americano.
Está rodada, o sea, la cuestión es que la peli está rodada bien. O sea, no está, es divertida porque es una comedia que hace gracia sobre ese tipo de cine. Entonces, la ponemos en
cine. ¿Tiene argumento así para hacer un poco de...?
Es tan loco que yo no quiero desvelar.
Vale, vale, vale.
Que la gente vaya, que sepan que va a haber ninjas, va a haber zombies, va a haber policías y va a haber locura. Y eso, y buena música, la verdad que la banda sonora está bastante
zombies
bien.
Zombies y ninjas.
Claro.
Una mezcla explosiva.
Y no es la más rara que hemos tenido el festival.
¿No?
No.
¿Cuál sería la más rara?
Por ejemplo, nosotros ponemos en el domingo una película que es el E.T. filipino.
Bah, esa la tenía yo, se lo iba a preguntar yo.
Por cierto, en lo que estábamos hablando, me he metido en internet, en Google, y he metido lo de mi amigo Mike. Yo no recordaba que fuera tan repugnante el bicho.
El bicho
feo.
Era feo.
O sea, y ahí ha metido pasta, Coca-Cola y McDonald's.
Ahí, en su momento, en el 88, además, hay un anuncio muy mítico en YouTube que lo podéis buscar si buscáis Mac and Me trailer.
Ya está Begoña ahí.
Se...
Sí, pero es que no lo puedo oír.
Es un anuncio en el que el propio Ronald McDonald presenta la película. Ajá. Entonces dice, ay, mi amigo Mac y no sé qué tal. Entonces, tienes que buscar Mac and Me, que es el nombre en inglés.
Ah, vale.
Pero no, es una película que, bueno, salió así. No, todos la guardamos con un buen recuerdo, pensamos que el alienígena era adorable y no, es bastante feo.
Sí, yo creo que era de las más alquiladas en el VHS. Sí. Cuando ibas al videoclub, mi amigo Mac nunca estaba o estaba sin rebobinar.
Era la típica que era la típica que los padres encasquetaban a los críos para que se cayeran
un ratito.
Y la versión filipina,
eso, claro, hemos hablado de E.T. de referente, de películas con denominación de origen, aquí E.T. filipino.
E.T. filipino. Esta es una película que estrenamos fuera de Filipinas nosotros. La hemos conseguido a través de nuestro colaborador, nuestro distribuidor, que es Trasor programa distribuciones, y es una peli que se rodó en el 91, si no recuerdo mal, que es una versión de E.T. en Filipinas, pero de repente E.T. le potencia a los niños que recen con el rosario.
Es decir, que él es más de repente el teléfono regreso, para su casa y quiere pasar las cuentas del rosario.
Claro, es más de eso. Meten canciones de Regreso al Futuro. Es muy loca, muy loca. Al final, todas esas versiones asiáticas de películas de éxito, que esto con muy poco presupuesto, al final a mí siempre me explota la cabeza con ellas.
Oye, ¿y hay algún país que digas, este es el reino del cine cutre?
Ha habido épocas. Es como...
¿Ahora quién
Turquía
sería?
Turquía en los 70 y 80 fueron los reyes. Lo que pasa es que en los 90 ya la industria cambió y ya empezaron a dejar de hacer... Se hace muy poco cine ahora mismo en Turquía. Uh-huh. Ahora mismo en Asia puedes encontrar mucha locura. Y en la India, nosotros normalmente... Este año no hemos puesto películas indias, pero
la India, que es el país del mundo que más películas produce.
Y mucho Bollywood.
Y películas de 3 horas de acción, con bailes. ¿Tal? Nosotros el año pasado pusimos una que fue maravillosa, fue Action Jackson, que era una película de acción de altísimo presupuesto en India, pero eran 3 horas de bailes y tíos dando patadas. O sea,
a mí fue delirante, pero había eso, que... Y de verdad que me hago la raquiri.
Delirante. No, pues la gente... fue una sesión de las más exitosas y fue muy divertida, pero claro, porque ibas con el pretexto de esto.
Claro.
Voy a sufrir. Hay cierto nivel de masoquismo.
O sea, me imagino que esto se va como con la gente esa que queda para ver el festival de Eurovisión o ya con... ¿no?
No, la gente...
O sea, vas en grupo. Aquí, claro. Hay que ir en grupo, ¿eh?
Claro, claro.
Vamos a disfrutar desde el cine, desde esta misma noche aquí en Madrid.
Que nada, que quedan 10 segundos. Animarles a eso, Cutrecom. Que Sergio, mañana más. Gracias, Juan.
Un placer, Juan.
Gracias. Y mañana volvemos en Buenos Días Madrid a partir de las 8 de la mañana.
Es la 1 de la tarde.